Sí, la verdad que un día hermoso, donde además de todos los compañeros y compañeras que fueron parte del proyecto, que estaban presentes, tuvimos la visita de compañeros muy importantes, como lo son Juan Grabois, Nati Saracho, un montón de compañeros del orden nacional que vinieron a hacerse presente y a festejar junto a nosotros esa hermosa inauguración de ese edificio, que va a ayudar no solamente a que se formen miles de compañeros como ya se formaron, sino que también la comunidad de San Martín de los Andes tenga un espacio para recibir deportistas, artistas y eventos culturales y demás que vayan surgiendo, como también el uso para los vecinos sin techo y la comunidad mapuche curruinca.
Cuando se impulsa este tipo de instituciones, ¿no?, dentro del espacio como la UTEP, tiene un sentido práctico, ¿no?, en cuanto a la formación, la concreción, pero tiene también, dentro de ese sentido práctico, concebido como actividad política también.
Sí, seguro. La formación de nuestros dirigentes y esa posibilidad de generar encuentros de distintas realidades. Solo siempre nos pasa que cuando, después de tantos años de ser docente, de haber formado a miles de compañeros, por ejemplo, una de ellas, Nati Saracho, diputada nacional, fue una de nuestras primeras alumnas cartonera, o cuando hablamos de recicladores, vendedores ambulantes, constructores, agricultores, crianceros, digamos, cuando uno absorbe esa información, esa historia de vida, nosotros aprendemos mucho más de lo que ellos deben aprender de nosotros. Pero a la vez, Nati, cuando en su discurso de la inauguración decía: a mí San Martín de los Andes me cambió la vida. Yo era cartonera, no participaba, era parte de la cooperativa, pero no entendía, no comprendía. Y hoy que esa persona sea diputada nacional y que represente a una cooperativa como es Amanecer de los Cartoneros, con más de 50.000 compañeros organizados, que represente un movimiento de reciclado, que es el más moderno de Latinoamérica, que no solamente beneficia a la industria, sino al medio ambiente y a las ciudades que tienen este problema, es un verdadero orgullo y claramente tiene que ver con política, ¿no? Tiene que ver con una transformación.
Y cuando hablamos de política no hablamos de partido.
Exactamente.
Sino de política.
Sí, la política, la polis, ¿no? Estos pequeños núcleos, estas pequeñas experiencias que hacen en su concepto más amplio. Nosotros decimos la P de política con P mayúscula. La que importa de verdad, la que está en los barrios, la que está en las escuelas. Después está la política partidaria, que es la de P minúscula, la de la mezquindad, la del egoísmo, la de la casta, como algunos dicen. Nosotros consideramos que esta política que nosotros llevamos adelante, que es la importante, que es la social, la barrial, la comunitaria, se termina de consolidar en estos encuentros de formación, donde podemos hacer síntesis concretas de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que proyectamos, de lo que creemos que es necesario para satisfacer las necesidades de nuestros compañeros. La palabra economía popular, el sentido verdadero de economía, que es la ciencia, es el conjunto de conocimiento que nos hemos dado a través de la historia a los pueblos organizados en lucha, para que ninguna persona en nuestra patria, en nuestra patria grande, en nuestra Latinoamérica, pase la insatisfacción que tiene hoy, por ejemplo, en tres conceptos básicos, que es tierra, techo y trabajo. Uh-huh. Ni hablar de salud, educación y otras cosas que también están en nuestra agenda, pero como siempre decimos, nuestro eje, nuestra política, nuestro plan de desarrollo integral humano tiene que ver con que ninguna familia esté sin techo, que ningún productor, ningún poblador de este territorio no tenga tierra y que obviamente ningún trabajador no tenga derechos. Hay procesos que se dan y son muy exitosos y hay otros que claramente tienen un rol más de sociocomunitario, de contención. Acá hay como un mito que también hay que sacarlo, de que los trabajadores de la economía popular no son parte del sistema de consumo. Eso es una mentira. De hecho, el 100% de lo que gana un trabajador en la economía popular, informal o solidaria, se reinvierte en el mercado local o en el mercado regional. Es decir que todos estos programas de trabajo son una verdadera multiplicidad de factor económico dentro de cualquier economía. Esto te lo puede decir cualquier economista que estudió los dos primeros textos de un libro. Es decir, todo el ingreso se transforma en consumo. Y eso es virtuoso para cualquier economía regional. Entonces, ese mito de que los planeros viven de la nuestra es totalmente mentira. Al contrario, los comerciantes viven de esa plata, ¿sí? Los pequeños comerciantes. Y también las grandes formadoras de precios viven de esa plata. Cuando sale la asignación universal por hijo, cuando sale el refuerzo familiar alimentario, cuando salen los programas de trabajo, los supermercados fueron los que más ganaron. lejos. Uh-huh. Y son los que primero se quejan. Pero después lograron que ese sistema de POSNET, de comercio, de tarjeta, se traslade al pequeño comercio. Y hoy el pequeño comercio del barrio, en su mayoría, vive consumo de este sector de la economía. Y esto tiene una explicación muy básica, de que la mitad de la población económicamente activa está dentro de la informalidad del mercado. Es decir, que la mitad de los trabajadores de la Argentina son economía popular. Entonces, claramente, quien sostiene la economía es ese sector. Pero los medios de comunicación, la difamación hacia los sectores organizados, hacen que se piense que el planero vive de la nuestra o vive de la de que paga los impuestos. Y quiero recordarles que IVA pagamos todo. El 21% es un mal impuesto, porque es un impuesto al consumo, es un impuesto directo al consumo, que hace que todos los habitantes de este territorio, sean nacionales o inmigrantes, paguen impuestos, y un impuesto quizá del más alto del mundo, 21%. Es decir que este país lo sostenemos entre todos, y realmente los que evaden, los que generan narcotráfico, los que generan, como decimos también, malversación, son las empresas de servicios de telecomunicaciones, son las empresas que generan la venta de soja y la sacan por el río sin pagar impuestos, son aquellos que tienen subsidios enormes en sus empresas y tiene que ser subsidiado por el Estado porque son improductivas, como de Sur, de Nor. Entonces, los verdaderos planeros están en otro lado. Acá de este lado solamente hay trabajadores, hay gente organizada, hay gente queriendo salir adelante y hay gente que quiere una patria más justa, donde entremos todos y todas y donde la palabra techo y tierra de trabajo sea un derecho.
Uh-huh. ¿Qué es necesario para que eso ocurra?
Y simplemente decisión política. Hoy parece que ganar las elecciones no alcanza. Parece que el poder económico, el poder fáctico, el poder de la justicia nefasta que tenemos, lo puede todo, lo arruina todo. Porque en un país donde tenemos el trigo y los pibes no tienen pan, donde tenemos el agua y la gente se muere en el norte chaqueño porque no tiene agua, donde tenemos los hidrocarburos, tenemos el litio. Como decía Juan en nuestra presentación de la inauguración, vienen por el ALCA, el nuevo ALCA. ¿Sí? Que son los alimentos, que es el litio, que son los combustibles, ¿sí? Que es el agua. El mercado viene por lo que nosotros tenemos y nosotros tenemos que tener la decisión de decir que nuestros recursos tienen que favorecer nuestras decisiones estratégicas. Por ejemplo, que el 50% del valor del litio vaya a educación y salud. Haces un fondo de fideicomiso con fondos designados exclusivamente hacia las dos cosas que peor tenemos o que más nos quejamos. La posibilidad de que todo el sistema agroexportador diga, bueno, hay una cuota de exportación. Hasta que no coma el último argentino, no sale un grano de trigo de este país. Hasta que no se logre que cada persona de este país tenga gas, luz y agua, ¿sí? Por sistema de red, bueno, no se exporta ningún solo hidrocarburo afuera. Digamos, nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que un país que alimenta a 400 millones de personas en el mundo le dé comer a 50. Y después, hacia adelante, el mundo se va a abrir hacia nosotros porque necesita nuestros recursos.
Bueno, ustedes forman parte del Frente de Todos.
Sí.
Bien. ¿Qué pasa con esa discusión?
Sí, hay una corrección. El Frente de Patria Grande forma parte del Frente uh-huh. de Todos. El Movimiento de Trabajadores Excluidos es una organización sin ninguna bandera política. Es importante declararlo porque nosotros tenemos una propuesta, claro que sí. Este país tiene muchísima tierra ociosa en manos sí. del Estado, ni siquiera en manos de privados. Y esa tierra ociosa puesta a la producción, como se debería hacer, acá en San Martín no tenemos un ejército argentino con más de 400 hectáreas y este pueblo no tiene viviendas. Bueno, eso está muy mal. Digamos, en este pueblo, con una simple decisión, que es decir, toda esta tierra ociosa que tiene servicio, que tiene escuelas, que tiene ruta, que todo el sanmartinense de todas sus épocas invirtió para que este pueblo tenga ese lugar, bueno, hoy puede ser la solución para que no falte ni una sola vivienda en San Martín de los Andes. Y es tan simple como garantizar que los bienes del Estado estén a disposición de su pueblo. Un ejemplo, tenemos un parque nacional, también a favor del Estado, que podría generar zonas productivas, agroecológicas, con soberanía alimentaria, con producción comunitaria, con una economía regional. ¿Se puede garantizar? Sí, claro. Muy fácil, es bien del Estado. Y después, claramente, tenés un montón de privados y de sectores que estarían muy contentos de vender su tierra, ¿sí? Porque el mercado soluciona. Al mercado donde hay plata, compra, vende y no tiene ningún problema. Bueno, que el Estado argentino se garantice de comprar la tierra que necesita la gente para poder vivir, para poder producir y que la gente lo pague. ¿sí? Porque se le puede dar trabajo. Si vos alimentás la industria de la construcción, que es la que más genera en el pueblo, uh-huh. más que el turismo, más que la producción agropecuaria, más que cualquier cosa, bueno, si vos fomentás esa industria, que es la industria de la construcción, con viviendas para la gente del pueblo, y al pueblo le va a ir muchísimo mejor y le vas a garantizar un lugar donde vivir, un piso de dignidad. Y a partir de ese piso de dignidad todo se transforma, ¿sí? Hoy lo que nos pasa en la Patagonia es que los nacidos y criados no tenemos vivienda. Lo que le pasa a las grandes ciudades es que ya no entra ninguna otra persona y entonces ya los procesos de centralización y de urbanización no van más, ¿sí? Porque somos el octavo país más grande del mundo y tenemos la capacidad urbana más grande del mundo. 91% de nuestra población es urbana. Eso es un error técnico, estratégico y de mala vida. No habla del buen vivir, estar concentrados en un lugar donde no tenés luz, no tenés agua, no tenés servicio. Digamos, estamos siendo antieconómicos, estamos yendo en contra de la felicidad del pueblo. Y la felicidad del pueblo se garantiza con estas tres cosas, después el resto viene solo. Si nosotros garantizamos que haya lote con servicio para todos los argentinos que no lo tienen, si garantizamos que haya trabajo dentro de la economía popular para todos aquellos que no lo tienen, y garantizamos que esa familia, a través del fruto de su trabajo, construya su vivienda, y vamos a ir en un país muchísimo más justo.
¿Dónde o en qué lugares esto se puede o se va desarrollando?
Mira, un ejemplo clarísimo y hermoso es el barrio intercultural. Uh-huh. Acá en San Martín de los Andes estamos planteando el primer ARCA, que es la Acción de Repoblamiento Comunitario de Argentina, donde los constructores de este pueblo, por primera vez en la historia, van a tener una vivienda. Y no solamente van a tener un pedazo de tierra, sino que también van a tener la gran posibilidad de construir su casa, su barrio y pensarlo. Y esto ya sucede, y no sucede en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Sucede acá en San Martín de los Andes. Experiencias de tierra comunitaria, comprada por el Estado argentino, recuperada por el Estado argentino y otorgada a una comunidad mapuche, como es el caso del barrio intercultural, o en el caso del ARCA, comprada a un privado y con la posibilidad de que sea propiedad colectiva y generando vivienda, generando trabajo y generando producción.